Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. En primer lugar, traigo saludos, recuerdos fraternales de nuestros hermanos en Tarrasa. Me han dado muchos besos para vosotros. Oramos por vosotros y la verdad que esta es una iglesia que nos ha bendecido grandemente a los hermanos en Tarrasa, y que sepáis que os estimamos mucho. La iglesia en Tarrasa es un grupo de pequeñito de momento, pero también estamos viendo crecimiento en las vidas, estamos viendo cambios. Y también nos llena de mucho ánimo. Y algún día esperamos también tirar las paredes, como hacéis aquí, porque no cabemos. Y multiplicarnos también en número. Pero la verdad es que por la gracia del Señor vamos viendo crecimiento en las vidas. Y vamos viendo vidas transformadas. Y solo podemos decir que estamos muy agradecidos a lo que el Señor está haciendo allá en Tarrasa. Así que os animo a visitarnos de vez en cuando. Nos da mucho ánimo cuando recibimos una visita de hermanos de esta iglesia. Los hermanos se sienten queridos, se sienten que estamos en vuestros pensamientos y en vuestras oraciones. Y la verdad que cada vez que viene un hermano a visitarnos es de mucho ánimo, así que os invito a que nos vengáis a visitar, ¿sí? En esta mañana quería predicar sobre el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro tremendamente apasionante. Si tú recuerdas la vida de Moisés está llena de grandes eventos. ¿Verdad que sí? Ya desde su nacimiento vemos la providencia del Señor, salvándole milagrosamente. Todos los niños de los hebreos eran lanzados al Nilo, y fue precisamente en el Nilo donde Dios escogió que Moisés fuera salvo. ¿Sí? Y así como Faraón había decretado que todos los niños debían morir y que Moisés debía morir, Dios usó el río Nilo para que ahí su hija encontrara a Moisés. Y esa madre que iba a perder a ese hijo, al final no solo conserva al hijo, sino que es pagada por criar a su propio hijo como si fuera el hijo de otra persona. Milagroso. Después vemos que Moisés estuvo allá en el monte Horeb, viendo aquella maravilla, aquella zarza que ardía pero no se consumía, hablando con el ángel de Jehová. Dios se le revela su nombre, espectacular, y lo comisiona para ir a hacer una gran misión, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¡Qué gran escena! Después también tenemos las 10 plagas, milagro tras milagro, a cual más grande, más espectacular. Dios va demostrando su fuerza, su poder, y todos aquellos milagros los contemplaron los ojos de Moisés. ¿Y qué decir del evento del Éxodo en sí mismo? Cuando Dios abrió el mar en dos, Israel cruzó en seco, había una columna de fuego que dejaba pasar a Egipto, y cuando los egipcios finalmente pasaron por el mar, las aguas volvieron a su estado natural y quedaron ahogados en mitad del mar. ¿Y qué decir del monte Sinaí? ¿Verdad? Donde recibieron la ley. Y ahí ya no había una zarza ardiendo, sino estaba todo el monte ardiendo en una gran columna de humo y de fuego. Bien. ¿Y de qué maravilla nos vas a hablar hoy, Samuel? Bueno, pues el texto que vamos a considerar hoy es un texto que está entre Horeb y las plagas. Es un texto que pasa desapercibido cuando leemos la historia, porque es un texto donde no vemos grandes maravillas, grandes milagros. Es un texto que está simplemente entre Horeb, lo que pasa después de que Moisés baja del monte Horeb y antes de que llegue a Egipto a confrontar a Faraón por primera vez. Es un texto extraño, por esto, porque es un texto de transición, es un texto que tiene un movimiento y vamos a ver cómo Moisés parte de Horeb, va a Madián y de Madián vuelve al monte Horeb donde se encuentra con Aarón. Es el texto que hemos leído, que ha leído nuestro hermano Rubén esta mañana. Es un texto extraño, pero además no solo es extraño porque no sea un texto reseñable, no solo es extraño porque no sea un texto de una historia que nos solemos acordar. Es un texto extraño porque ocurre algo muy extraño en el texto. ¿Sí? Tenemos ahí la cuestión de la circuncisión del hijo de Moisés. Y es un texto raro. No obstante, debemos recordar que toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para convencer. Entonces, estos textos que a veces pasan desapercibidos, estos textos que nos cuestan ver cuál es su significado, son textos que también forman parte de la palabra del Señor. Y os invito a estar atentos y a prestar atención en los detalles del texto para ver cómo el Señor se revela. Personalmente es un texto que a mí me ha traído mucho ánimo, muchísimo ánimo, porque se nos presenta un Moisés débil, se nos presenta un Moisés que no tiene su familia en orden, un Moisés falto de fe y un Moisés duditativo. Pero Dios hizo grandes cosas con Moisés. Tal vez las pueda hacer conmigo y contigo, ¿verdad? Vamos a ver que la vida de Moisés, vamos a estar viendo que el crecimiento en la vida de Moisés no fue inmediato. Él no bajó de Horeb y ya era un cristiano convertido y plenamente santificado. Hubo un crecimiento y Dios estuvo con él como Dios había prometido. Vamos a leer el texto. Vamos a Éxodo capítulo 4. Ya lo hemos leído, pero vamos a hacer otra lectura con esto en mente. Éxodo capítulo 4, los versos del 18 al 31. Recordad que esto es inmediatamente después de que Moisés baje de Horeb, de ver aquel milagro, aquel encuentro. Dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, reconocemos que estamos necesitados de tu palabra, necesitamos que tú nos hables hoy. Tú conoces cómo ha sido nuestra semana, las luchas que hemos tenido, las batallas que hemos perdido, Señor, y también las que hemos ganado. por tu sola gracia. Ayúdanos, oh Señor, a querer crecer y a querer confiar más en ti y a, en los momentos de debilidad, dificultad, recordar que tú eres por nosotros, oh Señor, y recordar que tú te has identificado con tu pueblo y que tú has muerto por nosotros y que tú has hecho la obra, Señor, y que ahora nosotros simplemente debemos permanecer en ti. Señor, renueva nuestra visión para que podamos ver la vida como tú la ves, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Fijémonos en los primeros versos. Vamos a estar meditando en los primeros 4 versos. Y voy a tener que explicar una cosita del hebreo, así que os pido atención y que me estéis siguiendo con vuestras Biblias. En los 4 primeros versos vemos que hay 2 paralelos. En el versículo 18, Moisés actúa. En el versículo 19, Dios habla. En el versículo 20, Dios actúa. Y en el versículo 21, Dios vuelve a hablar. Son versículos paralelos. Tanto el versículo 19 como el versículo 21, que serían la segunda frase de este paralelo, cuando Dios habla, empiezan con una letra en hebreo, que es Vav, que equivale a nuestra letra Y, a nuestra conjunción I. ¿Sí? Un perro y un gato. Ese I, una conjunción. Ahora bien, en hebreo, esta conjunción, esta letra Vav, hay veces que se utiliza no para decir I, sino para que ese I explique la frase anterior. Os pongo un ejemplo. En hebreo yo podría decir algo así como: Juan no tiene novia y Juan es feo. ¿Sí? Cuando lo que quiero decir es: Juan no tiene novia porque Juan es feo. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo aquí en estos versículos. Versículo 18 dice: Así que Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: Ve en paz, porque dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Si tenéis la Biblia de las Américas, en el versículo 19 empieza con un I, ¿verdad? Por esto que os digo. Pero ese I funciona como un ¿por qué? Ahora, Moisés viene de estar en el monte Horeb. Moisés viene de ser comisionado por Dios para ir a Egipto a salvar a sus hermanos, a liberar a sus hermanos de la mano de Faraón, ¿verdad que sí? Pero fíjate que Moisés no se atreve a ir a hablar con su suegro. Y el Señor le tiene que decir: Ve, porque todos los que procuran tu muerte ya han muerto. ¿Dónde le dice esto? Versículo 19. En Madián. No se está refiriendo a que Moisés va a ver a su suegro porque había recibido la instrucción en Horeb, que la había recibido, sino que en Madián, otra vez, el Señor tuvo que sustentar a Moisés, animarle y confortarle, decirle: Venga, voy a hacer la obra. Hermanos, el Señor no solo está con nosotros en los momentos de batalla, de victoria, donde nos sentimos cristianos. Voy a poner un ejemplo. Estoy sufriendo persecución en el trabajo, pero el Señor está conmigo, me fortalece. Bien. No, es que en el trabajo o con los vecinos me acusan por falsamente y a causa de mi cristianismo estoy padeciendo. Bien, está bien. Ahí sacamos pecho, ¿no? En algún sentido, porque estamos haciendo las cosas bien, estamos obedeciendo y vemos que estamos sufriendo persecución y el Señor está con nosotros y sí, es cierto. En esos momentos el Señor está con nosotros. Pero cuando te avergüenzas del Señor y no testificas, ahí ya no sacas pecho palomo. Eso ya no lo cuentas en la iglesia, ¿verdad? Ahí ya no vas tan erguido y tan, ¿no? Ahí ya vas más cabizbajo. Ahí cuando eres un cobarde, cuando temes a los hombres, cuando no confías en Dios, cuando eres falto de fe, ahí ya no vas diciendo el Señor está conmigo, ¿verdad? Ahí estás amedrentado, ¿verdad? Pero fíjate en este texto. Moisés temía a los hombres. Moisés en particular estaba temiendo a los hombres que procuraban su muerte a causa de la muerte del egipcio. Recordemos que Moisés tuvo que huir de Egipto. Y Moisés no se atreve a obedecer la voz de Dios, habiendo visto las grandes maravillas que tú no has visto, él no se atreve. Y necesita que el Señor le aliente. Ahora, el Señor había prometido que iba a estar con Moisés. Y el Señor estuvo con Moisés cuando hizo los grandes milagros, las grandes plagas. ¿El Señor estuvo con Moisés cuando abrió el mar en dos? Por supuesto que sí. ¿Estuvo con Moisés en el desierto cuando el pueblo que había liberado lo quería matar? También estuvo ahí. Pero el Señor también estuvo con Moisés cuando Moisés no se atrevía a ir a Egipto. Cuando Moisés era débil de fe. Cuando Moisés temía a los hombres. Y con nosotros también. Hay veces que no me apetece orar. Y no me apetece orar porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. Hay veces que veo mi debilidad y en ese momento no siento que el Señor esté conmigo. Siento que es que el Señor no, igual no está conmigo. Y es un sentimiento tan humano como erróneo. Es un sentimiento tan humano como erróneo porque el Señor siempre está con nosotros. En nuestras horas fuertes y en nuestras horas bajas. En esos momentos de debilidad, cuando eres cobarde, cuando no te atreves a hacer lo que sabes que tienes que hacer, cuando no te atreves a testificar, el Señor también está contigo. Porque el Señor estuvo con Moisés. El versículo 20 y el 21 funcionan de la misma forma. Nos dice que Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano porque dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. El Señor le vuelve a recordar lo que ya le había dicho en Horeb. Esto Moisés ya lo sabía, no es nueva información. Pero vemos la voz de Dios acompañando a Moisés, alentando a Moisés, guiando a Moisés. Ahora, antes de continuar con nuestro texto, déjame hacer un alto en el camino. Fíjate que Moisés va a ver a Jetro. Y va a ver a Jetro para pedirle permiso para ir a Egipto. Moisés está reconociendo la autoridad que tiene Jetro sobre su vida. Y honestamente, muchos de nosotros, cuando nos sentimos legitimados por la palabra, no hay autoridad que valga sobre nuestras vidas para hacer lo que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que esto es la voluntad del Señor, ahí ya no hay pastores, ahí ya no hay padres, ahí ya no hay jefes, ahí ya no hay nadie a quien yo deba rendir cuentas, ahí ya no tengo que pedir permiso a nadie, porque como pienso que esto es bíblico y estoy alineado con la palabra de Dios, ya no tengo que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Fíjate, Moisés estaba comisionado por el ángel de Jehová y eso no le impidió ir a Jetro a pedirle permiso para ir a Egipto, porque Moisés reconocía la autoridad que Jetro tenía sobre su vida. Hermano, la autoridad es algo que Dios, personas que tienen autoridad sobre tu vida, es algo que Dios ha puesto en tu vida para gobernar tu vida. Y para que aprendas que tú no mandas, que hay autoridades por encima tuya. Y va a haber veces donde las autoridades van a ir en contra de la voluntad de Dios. Y donde las autoridades nos van a poner una tesitura donde nos van a pedir o a forzar a pecar. Y en ese caso debemos reconocer una autoridad mayor, que es la de Dios. Y si Jetro se hubiera puesto a que Moisés fuera a Egipto, Moisés seguramente tenía que haber confrontado a Jetro. Y le tendría que haber dicho, mira, es que hay una autoridad mayor a la que yo debo obedecer. Porque hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Eso es cierto. Pero la mayoría de nosotros somos orgullosos cuando pensamos que lo que estamos haciendo es bíblico. Cuando hay un versículo que casi me da la razón, aunque os digo otra cosa, muchas veces con estas actitudes son textos sacados de contexto. Pero cuando yo pienso que tengo la razón, cuando yo me siento legitimado, no hay autoridad que valga. No hay arcángel que baje del cielo que me diga a mí lo que tengo que hacer. Hermanos, eso es orgullo. Dios ha puesto las autoridades en nuestra vida para que nos sometamos a ellas. Vamos a leer brevemente Romanos 13, los dos primeros versos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabes quién es la autoridad en este contexto particular? El Imperio Romano. El mismo imperio que encarceló a Pablo, que antes había encarcelado a Jesús, ¿sí? Y matado a Pablo y matado a Jesús, es la misma autoridad a la que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo. No se trata de que la autoridad esté obedeciendo a Dios. No, no, no. Se trata de que Dios gobierna nuestra vida por medio de la autoridad. Aún con la mala autoridad. Y puede haber momentos donde tengamos que decir que no a la autoridad. Pero aún en esos momentos, lo que no tenemos derecho a hacer como cristianos es no reconocer la autoridad. A mí me da mucha pena en el trabajo cuando veo a los compañeros del sindicato cómo le hablan a los jefes, porque no reconocen la autoridad que tienen sobre ellos. Y está bien, hermanos, reconocer o defender los derechos de los trabajadores, y está bien que no hayan abusos, y está bien. Algunas de las luchas que ellos tienen son más que legítimas, por supuesto que sí. Pero esa actitud de hablar de no reconocer la autoridad, eso no debiera verse en ningún cristiano. Un cristiano puede confrontar a la autoridad, un cristiano puede disidir con la autoridad, pero lo que no puede hacer un cristiano es no reconocer la autoridad. Eso no es bíblico, eso no agrada al Señor. Moisés, comisionado por el mismo ángel de Jehová en aquella zarza ardiendo, va y reconoce la autoridad que tenía Jetro sobre él. Y empieza a cumplir el mandamiento que luego le sería dado, de honrar a sus padres, porque está honrando al padre de su esposa. Continuamos. Versículo 22. Sigue esta explicación del versículo 21 que hemos ya mencionado. Y dice así el Señor: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El Señor le da un mensaje a Moisés. Mira, Moisés, tú tienes que decirle a Faraón que deje libre al pueblo. Pero ¿sabes qué va a pasar, Moisés? Que Faraón no te va a hacer caso. ¿Y sabes por qué no te va a hacer caso, Moisés? Porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo voy a endurecer su corazón. Así que como yo le voy a endurecer para mostrarle algo a él y al mundo, para mostrarle mi gloria, él no va a dejar ir. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a vengar a mi primogénito y voy a matar a su primogénito, porque él no deja ir a mi primogénito. Ahora, en esta lógica que plantea aquí el señor ¿No notas algo extraño? ¿No te llama la atención algo? ¿Cómo es llamado Israel aquí? Mi primogénito. No sé si hace falta ser un experto en teología bíblica para responder a la pregunta de quién es el primogénito del Señor. Colosenses 1:15, por ejemplo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es el primogénito de Dios? Cristo, está clarísimo. Pero según este texto, el primogénito es Israel. Mira, Cristo se ha identificado de tal forma con su pueblo que Dios no distingue entre su primogénito y su pueblo. No es que no distinga, es que no quiere distinguir. A Dios le ha placido no distinguir entre su primogénito, su hijo amado, y su pueblo. ¿Recuerdas a Pablo, a Saulo, cuando estaba en el camino de Damasco y se le aparece el Señor y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo al Señor, no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué me persigues a mí? A Dios le ha placido no hacer distinción entre lo que le haces a su hijo y lo que le haces a su pueblo. Así se ha identificado el Señor con nosotros. En Isaías 49 dice: Mi siervo eres tú, oh Israel. Esa figura del siervo es la que luego va a ser ese personaje que se nos presenta. Primero en el capítulo 42, se vuelve a mencionar en el 49. Es el siervo que se nos presenta en Isaías 53. Y la mayoría de nosotros conocemos el texto, ¿verdad? Isaías 53 es una imagen clara del sacrificio del Señor. El siervo es Cristo. Pero es llamado Israel. ¿Por qué? Porque Dios se ha identificado con nosotros de tal forma en Cristo que no distingue lo que le haces a Cristo de lo que le haces a su pueblo. Esa es la unión que tenemos con Él. Una unión inseparable. Él se ha identificado, Él se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. Y Dios le hizo a Él lo que debía hacerte a ti, y Dios te va a dar a ti lo que le debía dar a Él. No hay distinción. No hay distinción. Dios no es que no pueda distinguir, es que Dios no quiere distinguir. Lo que le hagas a su hijo es lo que le haces a... Lo que le hagas a su pueblo es como si se lo hicieras a su hijo. Y Dios va a vengar. Dios va a vengar a su pueblo como si lo que le han hecho a su pueblo se lo hubieran hecho a su hijo. Por eso dice Pablo que nosotros continuamos los padecimientos de Cristo. Lo que le pasa a la iglesia es como si se lo hicieras a Cristo. Por eso, si no estás en una iglesia o si no amas a la iglesia, no amas a Cristo. Porque no puede haber esa distinción. Porque Dios se ha identificado con nosotros. Dice Efesios, que dice Pablo en Efesios, hablando de la iglesia, que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Espérate, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Si Cristo lo llena todo en todos, Cristo no tiene carencia de nada, Cristo no adolece de nada, a Cristo no le falta nada, Cristo es pleno en sí mismo, es completamente feliz, es completamente poderoso, es completamente lleno, no adolece de nada, pero Cristo rehúsa llamarse a sí mismo como completo sin su iglesia. Su iglesia es su plenitud. ¿Quién hace pleno a Cristo? Su iglesia. Dios no quiere distinguir. Porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y así como yo soy una sola carne con mi mujer, y lo que le hagas a mi mujer es como si me lo hicieras a mí, y si le faltas el respeto a mi mujer, me lo estás faltando a mí, Cristo se ha casado con su esposa. Seguimos avanzando y nos encontramos ahora una escena muy extraña. Ya van camino a Egipto, ya por fin han obedecido, por fin Moisés ha montado a su familia en un burro, van camino de vuelta a Egipto y en el camino se les aparece el Señor. Ahora, no sabemos cómo fue ese tipo de encuentro, ¿vale? No sabemos si fue algo así como Balaam, ¿os acordáis? Que la burra de Balaam vio al ángel de Jehová, pero Balaam al principio no lo vio. Y el ángel de Jehová se apareció ahí en mitad del camino con una espada larga, ¿sí? Esa escena. Tal vez fue un encuentro así. O tal vez simplemente estaban en la posada y Moisés enfermó gravemente. Sea como fuere, de alguna manera Séfora entiende que es el Señor. O bien porque lo vio, o bien porque lo entendió. Pero en esa escena, el texto nos dice que el ángel de Jehová salió a su encuentro y quiso matar a Moisés. No sabemos de qué manera. Algunos sugieren que Moisés estaba postrado porque estaban en una posada y por, bueno, y por otra explicación un tanto más detallada, ¿no? Pero indistintamente. Fuera como fuera, tienen este encuentro con el ángel de Jehová y es sorprendente porque Moisés, el ángel de Jehová quiere matar a Moisés. Y eso es un tanto raro ya de por sí, porque Moisés va a obedecer la voz de Dios, está yendo camino a Egipto. Ahora, Séfora entiende, no sabemos si porque hay un diálogo con el ángel de Jehová que aquí no se nos relata, o porque lo entiende por algún tipo de intuición y conocimiento previo que ella tenía. Pero Séfora entiende que lo que debe hacer es circuncidar a su hijo. El hijo de Moisés no estaba circuncidado. Así que coge un pedernal, coge un cuchillo hecho de piedra y circuncida al niño. Y dice el texto que le tira el prepucio a los pies de Moisés. Y hay algunos comentaristas que sugieren que los pies es simplemente un eufemismo para no hablar de los genitales. Sea como fuere, si nos quedamos con el plano histórico, dices, ¡qué asco de historia! ¿Verdad? Ahora, ¿qué está pasando aquí? El hijo de Moisés, el primogénito de Moisés, no está en el pacto. Moisés no había obedecido el mandamiento del Señor de circuncidar a sus hijos. Y en primer lugar, la obediencia es una condición sine qua non para servir al Señor. La obediencia es una condición sine qua non. No se puede hacer la obra del Señor sin tener una actitud obediente. Pero es que además, fijaos cómo funciona este texto, porque Dios está hablando de que va a vengar a su hijo primogénito y va a matar al primogénito de Faraón. Pero, paradójicamente, el primogénito de Moisés no está en el pacto. Así que Moisés viene a ser como Faraón. La permanencia en el pacto en el Antiguo Testamento, o sea, la inclusión en el pacto en el Antiguo Testamento y la permanencia en el pacto eran por derramamiento de sangre. Los varones eran circuncidados, y ahí vemos derramamiento de sangre, y los sacrificios continuos del pueblo hacían una renovación de ese pacto. Sí, el pacto lo iban renovando y siempre había derramamiento de sangre. Ahora, el problema aquí es que Moisés no tiene su familia en orden y su hijo no está en el pacto. Así que Dios le va a tratar como si fuera Faraón, a no ser que arregle eso. Ahora, Cristo ya fue circuncidado en la cruz. La circuncisión y los sacrificios, el derramamiento de sangre, nos hablan de la circuncisión de Cristo. Este concepto de circuncisión de Cristo en la cruz lo encontráis en Colosenses, ¿sí? Colosenses 3, creo. La circuncisión apuntaba a que Cristo iba a ser cortado. Y era necesario que el pueblo estuviera identificado con ese sacrificio. ¿Sabes cuál es la única diferencia que Dios hizo en el evento de la Pascua? Dios no distinguió a los israelitas de los egipcios por su ADN, ni por su raza, ni por su descendencia, ni por su genética. ¿Por qué los distinguió una a otra, el ángel destructor? Por la sangre del cordero. Es necesario identificarse con el pueblo de Dios para estar cubierto por la sangre del cordero. La circuncisión era un rito, que por cierto ya, como digo, en el Nuevo Testamento no es necesario. Pero hermanos, no puede haber nadie que no sea tratado como los impíos si no está identificado con la iglesia de Cristo. El problema es que eran como extranjeros, eran como gentiles, eran como Egipto. Y Moisés tiene que poner eso en orden. Además, la circuncisión era una responsabilidad del varón. Por eso vemos que Séfora hace que la sangre del niño toque a Moisés, porque era el varón el que debía haber circuncidado a su hijo, ¿verdad? Así que busca esa conexión, que la sangre le toque. Y el Señor lo tiene por bueno. Hermanos, la importancia de estar involucrados en la iglesia. Porque Cristo va a pelear y Cristo va a vengar a su iglesia. Pero es que Cristo va a destruir a todo lo que está fuera de su iglesia. La salvación es individual, es verdad. Cada uno de nosotros tenemos que convertirnos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero el Señor nos ha salvado para que formemos parte de su pueblo. No pueden haber cristianos que no pertenezcan a la iglesia. Porque fuimos salvos para ser incluidos en el pueblo. Y si tú no estás incluido en el pueblo, y si tú no te congregas, y si tú crees que puedes ir de iglesia en iglesia, a donde mejor me parezca, sin sujetarme a la autoridad de ninguno, de ningún pastor, o a bajo el ministerio de la enseñanza de nadie, si tú crees que puedes vivir la vida cristiana así, tú estás viviendo la vida cristiana fuera de la iglesia, y eso es muy peligroso. Porque puede ser que Dios te trate como los de fuera. Hay que estar dentro. Hay que estar dentro. Por último, vemos que el Señor llama a Aarón. Versículo 27 dice: Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fíjate lo que está pasando aquí. Dios se revela a Aarón, y Aarón y Moisés tienen un encuentro, ¿dónde? En el monte de Dios, es decir, en Horeb, por supuesto. Moisés baja de Horeb con las ovejas, se va a Madián, a la casa de su padre, a la casa de su suegro, realmente, y vuelve. Y se encuentra con Aarón en Horeb, en el monte de Dios. Ahora, no se vuelve a aparecer la zarza para explicarle a Aarón todo lo que le ha explicado a Moisés. Ahora es Moisés el que es Dios para Aarón. Y en el mismo sitio donde Dios se le reveló a Moisés, ahora Moisés se le revela a Aarón. Y aquí vemos el principio del ministerio sacerdotal. Porque el sacerdote, más adelante, sería del linaje de, el sumo sacerdote sería del linaje de Aarón. El sacerdote era Dios para el pueblo y pueblo para Dios. Y nosotros, como real sacerdocio, debemos ser eso. Debemos ser Dios para el mundo y el mundo para Dios. Nosotros oramos por el mundo, intercedemos por el mundo. Pedimos al Señor que tenga misericordia de este mundo. Queremos bendecir a la ciudad de Barcelona. Queremos bendecir a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Allá donde hay un cristiano, hay un intercesor por todas las personas que le rodean. Y además somos Dios para el mundo, porque tenemos un mensaje de parte de Dios. Y aquí empezamos a ver cómo se empieza a gestar el ministerio sacerdotal. Tal y como Dios había dicho a Moisés que sería en Horeb. En el capítulo 4, justo antes de esta escena, Moisés está poniendo excusas porque Moisés no quiere ser enviado. Porque no sabe hablar bien, argumenta. Y dice, no conozco yo a tu hermano Aarón, tú serás Dios para él y él será para ti boca. ¿Sí? Entonces ahora vemos que esto se empieza a cumplir. Y tienen un encuentro ahí en Horeb. Ahora, descienden del monte, llegan a Egipto, reúnen a los ancianos y el pueblo encantado. El pueblo se inclina y empieza a adorar. Pero hermanos, tenemos que leer un poquito más allá. Tenemos que seguir leyendo la historia para ver lo que está pasando aquí. El pueblo adora al Señor, ¿sabéis por qué? Porque les ha dicho que les va a salvar. Y ellos lo que querían era salvación. ¿Sí? Ahora, este pueblo, el problema es que no conoce a Dios. Y el libro del Éxodo, si hay un hilo conductor en todo el libro del Éxodo, es la revelación de Dios. El pueblo adora, pero el pueblo no conoce a Dios. Ayer escuchaba un vídeo muy cortito, de 5 minutos, de Paul Washer, que ponía este ejemplo, ¿no? Dice que el hombre moderno está lleno de sí mismo y se ama a sí mismo. Y tiene grandes proyectos para su vida y siempre está maquinando en cómo prosperar y demás, ¿no? Entonces él estaba criticando a aquellas personas que evangelizan diciendo, Dios te ama. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dice, wow, Dios me ama, yo me amo. ¿Sí? Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, no te lo vas a creer. Yo tengo un montón de planes maravillosos para mi vida. Yo quiero recibir a este Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel dice, ah, que Dios nos quiere liberar. Nosotros queremos ser libres. Vamos a recibir a este Dios. Mira, nosotros aquí tenemos a Ra, que es el Dios de... No me acuerdo. Pero este no nos quiere liberar. Ni el otro, ni el otro menos. Y Faraón, que también es un dios, este menos. ¿Sí? Esto no nos quiere liberar. ¡Ah, que hay un dios que quiere lo que nosotros queremos! ¡Ah, nosotros queremos ese dios! Es triste ver en la iglesia personas que dicen que adoran a Dios y no le conocen. Es triste ver en la iglesia personas que dicen adorar a Dios, a un Dios que no conocen, a un Dios que se han inventado, a un Dios que vive en sus cabezas, a un Dios que es como ellos creen que debe ser. Vivimos en una sociedad totalmente relativista, donde cada uno puede hacer las cosas a su manera si le funcionan, ¿verdad? Y yo puedo seguir a Dios a mi manera, y está bien. Y no me interesa conocerle, y no me interesa saber cómo es en verdad. No, yo creo en un Dios que me conviene, yo creo que Dios es lo que yo quiero que sea. Cualquiera está dispuesto a adorar a ese Dios. Porque en el fondo, ese Dios se llama tu ego. Y tú quieres ser grande. Y tú quieres ser exaltado. Y tú quieres ser rico. Y tú quieres muchas cosas que queremos en la carne. Pero ¿sabes cuál es la revelación de Dios en este libro? Primero Dios se revela, como que empieza a obrar antes de darse a conocer. Y vemos la historia de Moisés cuando es un bebé, que ya hemos mencionado antes. Luego Dios se revela, porque Dios revela su nombre a Moisés. Se revela como Yahvé, como el Ya Soy. Revela su eternidad, revela su poder, revela su ansiedad. Es decir, Dios es el único que existe por su propio poder. Es el único que es en sí mismo. Por eso es el Yo Soy. Dios se revela como el Dios del pacto, que quiere salvar y cumplir sus promesas dadas a Abraham. Dios se revela como un Dios salvador. Dios se revela como un Dios protector. Dios se revela como un Dios santo cuando les da la ley. Dios finalmente se revela como un Dios que quiere habitar en medio de su pueblo. Y por eso les da el tabernáculo. Pero para adorar a este Dios, tienes que conocer a este Dios. Y conocer a este Dios es conocer que tú eres un miserable. Y que lo que amas, no lo amas bien. Y que lo que tú deseas, no lo deseas bien. Y que te tienes que arrepentir. Y que Dios te ama, pero Dios se ama más a sí mismo. Y tú debieras amarlo más a Él. Y que Dios tiene un plan, que también puede ser para tu vida, pero es un plan, en primer lugar, para su gloria. Porque Él es digno de recibir esa gloria. Tú tienes que conocer a ese Dios. Jesús murió en una cruz y en Jesús tenemos la revelación completa de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Dios castiga al pecado. Fíjate lo que le hizo a su hijo por los pecados de su pueblo. Imagínate lo que le hará a sus enemigos. En la cruz de Cristo vemos lo que Dios en su ira le hizo a su hijo por los pecados de su pueblo. No quieras saber lo que le va a hacer a sus enemigos por sus pecados. Dios se revela como el eterno, como el que debe ser temido y como aquel que ha sido tremendamente ofendido por nosotros. Fíjate si ha sido ofendido Dios, que tú una eternidad en el infierno no bastaría para pagar la ofensa que has hecho contra Dios. Tú estando una eternidad sufriendo en el infierno, jamás pagarás la ofensa que has hecho a Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Pero Cristo, muriendo una sola vez en la cruz, el eterno Hijo de Dios, muriendo clavado en aquella cruz, por tus pecados y por mis pecados, es capaz de borrarlos para siempre. Él sí pudo pagar el precio. Y solo Él pudo pagar el precio. En resumen, vemos que Moisés no tenía las cosas en orden. No era valiente, no era un hombre lleno de fe, al menos no en este momento. Moisés no tenía su familia en orden. No había obedecido el mandamiento del Señor, no había circuncidado a su hijo. Y Moisés y Aarón se encuentran en un pueblo que aman a Dios porque se aman a sí mismos. Y no aman realmente a Dios. Aman las bendiciones que Dios les puede dar. Hermanos, esta es nuestra historia. Es una historia antigua, tiene muchos años, pero sigue siendo nuestra historia. No seamos como Israel en este momento. Amemos a Dios no por lo que nos puede dar, amemos a Dios porque le conocemos y porque Él es digno de ser adorado. Aunque nos cueste la vida, pero Él es digno de ser adorado en espíritu y en verdad. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque hasta estos textos que son extraños, que no son las historias que conocemos, estos textos que están en tu palabra y funcionan como una transición entre una historia y otra, estos textos también nos hablan de tu poder y estos textos también nos hablan de quién tú eres, oh Señor. Ayúdanos a reconocer que no te conocemos como debiéramos, Señor, y que tenemos que crecer en conocimiento tuyo, Señor, porque solo ahí creceremos en santidad, solo ahí creceremos en adoración, oh Señor. Queremos conocerte más. Ayúdanos, porque somos débiles. Ayúdanos, porque queremos adorarte sin conocerte. Queremos hacer la misión sin ver cuáles son tus planes. Queremos hacerla nuestra, oh Señor. Y queremos decir de ti y pensar en ti como a nosotros nos gustaría que fueras. Tantas y tantas veces. Y no prestamos atención en conocerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la debilidad y gracias por estar con nosotros cuando nosotros no estamos dando la talla, oh Señor. Porque te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.